Un hombre que terminó abusando de la amiga de su hija. ¿Cómo es eso? ¿Podría contarnos, fiscal, cómo fue?
Cómo no, recibimos el reporte el día viernes, específicamente de parte de los docentes del centro educativo donde la víctima acude. Ellos, ante las señales de alarma, activaron el protocolo de actuaciones para casos de abuso sexual. Es por eso la importancia de dar intervención a las autoridades en forma inmediata para poder realizar el abordaje de este tipo de hechos en forma rápida. Gracias a eso se puede ya, o se pudo obtener el resultado que a la fecha ya conocen, ya una persona detenida, sometida al proceso penal. Una vez que se realizó el reporte del Ministerio Público, hicimos el abordaje en forma inmediata, dimos la atención a la víctima, se le realizó la inspección forense, como también la contención psicológica. A raíz del relato que ella facilitó ante la profesional de psicología, se pudieron obtener los elementos de sospecha que permitieron al Ministerio Público tomar la determinación rápida ya de poder impartir la captura de la persona indicada como supuesto autor. Por esa razón, y en forma paralela, también realizamos el allanamiento de del recinto privado, o en este caso, de la vivienda de la persona indicada como supuesto autor, en un trabajo conjunto con el Departamento de Investigación de Trata de Personas. Nos constituimos el domicilio del supuesto autor, lugar donde ya vimos o pudimos dar cumplimiento a la orden de captura que emitió en contra del mismo. También inspeccionamos la habitación utilizada por él y encontramos algunos elementos de sospecha que van a ser bastante útiles para el esclarecimiento de esta investigación. Puedo resumirte que inicialmente, cuando iniciamos las labores investigativas, teníamos la sospecha que los abusos sexuales se estarían cometiendo en presencia de la hija del supuesto autor, y efectivamente, al realizar algunas diligencias investigativas, esa hipótesis la confirmamos lastimosamente. Estamos ante otra víctima también de abuso sexual. Si bien los abusos no se dieron o no se cometieron en forma o en persona de su pequeña, pero sí la sospecha recaía en que los abusos que cometía en contra de la amiguita de su hija lo realizaba en presencia de ella. Entonces, la niña o la hija biológica, al divisar o presenciar estos actos sexuales que son manifiestamente relevantes, consiste también y de igual manera en una forma de abuso sexual.
Claro.
Entonces, claro. Ella pasa a ser también víctima de abuso sexual, y esta situación consiste en una condición agravante para la calificación legal que se le atribuye a esta persona en el acta de imputación.
Doctora, una cuestión, aclárame un poco, bueno, no escuché muy bien, o el ciudadano, el sospechoso está detenido.
Sí, el día viernes, en horas de la noche, luego de realizar las diligencias y obteniendo los resultados de esas diligencias que realizamos en forma inmediata, ya realizamos el allanamiento de la vivienda del supuesto autor. Yo ya había impartido captura en contra del mismo una vez que obtuvimos los elementos de sospecha, pero a la noche dimos cumplimiento tanto con su paradero como también al realizar el allanamiento de su vivienda pudimos incautar algunas evidencias que van a ser de mucha utilidad para el esclarecimiento de la investigación.
¿Qué queda ahora, doctora? O sea, esta situación ahora, alguien tiene que declarar, las niñas tendrán que hacerlo también en Cámara Gesell, seguramente, eso me aclarará usted. O sea, que los trámites que se dan ahora, sí. ¿Usted cree que esta cuestión está cerrada ya o todavía algunos elementos faltan?
Y verdaderamente queda muy poco, por eso la importancia siempre.
Sí.
Bueno, mi sistema de trabajo siempre, y propiamente la unidad especializada, esa es la característica que para estos casos se da esa atención rápida y específica. Ya queda muy poco por realizar, porque prácticamente quedaría pendiente de realizar la cámara Gesell a ambas niñas, porque tenemos dos víctimas, un estudio socioambiental, ¿verdad? Y ya de repente pocas declaraciones de algunos testigos, si bien ya prácticamente para mi investigación ya tengo, ya cuento con los elementos de sospecha, y una vez que reúna los elementos de convicción,
sí,
ya formularíamos la acusación fiscal respectivamente. no solicité mucho tiempo de investigación porque no me queda mucho por hacer. Prácticamente ya tengo lo más importante.
¿Las niñas son muy niñas, son chiquitas todavía o como que, de qué edades son? ¿Se puede conocer eso?
Sí, ambas tienen 7 años.
¿7 años?
Sí, son muy pequeñas, lastimosamente.
¿Y las niñas pequeñas. Las niñas vivían, o sea, por lo menos la que estaba con el papá, ¿tienen su papá, su mamá, tienen completo o vivía con el padre nomás?
Bueno, tenemos dos víctimas, como dije, la vecina sí. Y la hija del supuesto autor. La hija del supuesto autor no vive con él, vive con otra familia. Nosotros también manejamos la información que la madre, en este caso de esa niña, está afrontando un proceso penal por intentar vender a uno de sus hijos. Y manejamos la información que se encuentra privada de su libertad. Esa es una información que la vamos a confirmar en el transcurso del
joya,
día de hoy.
Joya de familia, pobre criatura.
Es una familia bastante disfuncional, ¿verdad?
Totalmente rota.
Totalmente disfuncional, lastimosamente. Sí. Perdón, esa niña visitaba a su padre solamente los fines de semana, sábado y domingo. Y eran estos días que también la otra víctima visitaba o frecuentaba la casa del supuesto autor porque es amiga de la niña, ¿verdad? Entonces, ese era el tiempo supuestamente aprovechado por...
La amiguita, la víctima directa, ¿la amiguita vive con sus padres o también está en la misma situación?
No, la víctima directa del abuso sí vive con sus padres, una familia funcional, madre, padre, hermanos, ella está escolarizada, es una niña en un entorno familiar sano, o sea, dentro de lo normal, ¿verdad? Nada más que los docentes de la institución educativa donde ella acude se percataron de ciertas señales de alarma, ¿verdad?, que manejan los docentes justamente para los chicos que son víctimas de abuso sexual, por eso y gracias a la rápida denuncia, ¿verdad?, que se pudo abordar en forma inmediata, ya tenemos el resultado, una persona ya sometida al proceso, privada de su libertad, y ya quedarían pocas diligencias por realizarse.
Me imagino, doctora, que usted dispondrá qué hacer con la niña en este momento, con papá y mamá detenidos, ¿cuál va a ser su futuro?
En estos casos, la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia es quien se encarga de justamente abordar este tipo de situaciones de niños en situación de vulnerabilidad. Nosotros, ya cuando tomamos conocimiento de la situación de esta pequeña, inmediatamente comunicamos a la Defensoría de la Niñez para que ellos puedan justamente tomar intervención respecto a la situación de ella y darle un seguimiento también.
La niña cuyos padres están con problemas judiciales, ¿es única hija? ¿Tiene hermanos?
No, manejamos la información que hay más hermanos, justamente por eso dimos la intervención a la Defensoría para que ellos puedan localizar a los demás hermanos y bueno, dar un seguimiento y conocer un poco la situación de ellos para poder acompañarlos y dar el trámite judicial que tenga que corresponder para cada caso.
¿También todos menores, doctora? ¿Tiene conocimiento de eso?
Sí, manejamos la información que son todos menores. Así es.
Qué duro trabajo le toca a Viviano. Querría estar en su lugar, le puedo asegurar al fiscal. Esta situación difícil.
Es bastante difícil cuando vemos chicos en situaciones de esta envergadura, de tanta vulnerabilidad, pero estamos con el compromiso asumido de poder dar esa respuesta a la ciudadanía que espera como nosotros que somos titulares de la acción penal.
Estos niños, esta niña y sus hermanitos, ¿van a un albergue, a un hogar? ¿Que hay lugares, digamos, para dónde llevarlos?
Bueno, ya que tocas el tema de los albergues es una cuestión, un punto sensible que ojalá, no sé, en un futuro podamos tener. Esa es la carencia que lastimosamente nuestro país tiene. No tenemos un lugar modelo o lugares de albergue así donde puedan ser remitidos. En este caso específico, la hija del supuesto autor vive con una familia que la tiene desde que ella tiene 2 añitos. Ellos se encargan de la escolaridad, de la vestimenta, de la educación, del alimento. O sea, gracias a Dios, dentro de todo esta situación penosa, la niña está bien con una familia quien la tiene desde que ella tiene prácticamente 2 años. Ella no vivía con el padre. Por eso dimos intervención a la Defensoría para que esta situación se pueda regularizar en forma legal, ¿me entiendes? Claro. Que se le dé la guarda provisoria por lo menos hasta tanto se regularice la situación jurídica, ¿verdad? De esa familia que la tiene.
Claro, ahora, doctora, vos tenés una lista de repente, o no sé vos misma, pero la Fiscalía o el Poder Judicial, ¿existe, digamos, en Ciudad del Este, si no tenés un hogar bien constituido, sustituto me refiero, tenés una lista de familias que sustitutas que de repente podrían hacerse cargo? No sé cuántos hermanitos podrían tener esta niña, pero de cualquier manera, ponerle sea 2, 3 o 4, ya es un presupuesto. ¿Tenés en lista, digamos, dónde poder enviarle, o ese es un problema más grave todavía que lo demás, que lo otro?
Bueno, esa es una función o una facultad, por decirlo así, que maneja la Defensoría de la Niñez. Uh-huh. Específicamente lo que es respecto a mis funciones, estoy en el ámbito penal, que es de investigar los hechos punibles que se cometen en contra de los niños y adolescentes.
Sí.
Pero si bien existen lugares donde cuando tenemos niños en situaciones de esa envergadura son remitidos a abrigos o hogares transitorios, de hecho que sí los hay, pero están todos colapsados, ¿verdad? No hay propiamente uno que sea exclusivo del Estado, que sea un hogar modelo donde puedan reunir todas las condiciones exigidas para que niños y adolescentes puedan estar ahí albergados. Eso es algo, un sueño anhelado que todos los administradores de justicia que estamos involucrados con estos temas de niños y adolescentes deseamos, ¿verdad?
Claro, yo entiendo que no pasa por sus manos esto, que porque es una cuestión penal lo suyo, pero de cualquier manera me imagino que usted deberá estar enterada, digamos, dónde van a parar estos niños, porque son parte de un caso.
Claro, de hecho que damos seguimiento en forma conjunta con la Defensoría de la Niñez y el Juzgado de la Niñez, y siempre trabajamos en forma conjunta y damos seguimiento, porque cuando tenemos una situación de un niño en una condición de vulnerabilidad, inmediatamente se le da intervención a la Defensoría y son ellos quienes se encargan de buscar ese lugar, ya sea abrigo o hogar transitorio para los niños en situación de vulnerabilidad. Y lógicamente siempre damos ese seguimiento y acompañamiento para conocer dónde están los menores, en este caso víctimas nuestras, ¿verdad?
Claro, claro. Doctora, le dejo en libertad que comience a trabajar. Muy amable, disculpe la molestia muy temprano y seguiremos dándole continuidad a esto. De momento, muchas gracias, buen día.
Que tengan buen día, a las órdenes.
Vivian Coronel, ella es fiscal de Ciudad del Este.